Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, estamos en el Ecuador de esta semana, es miércoles y avanza este mes, es 18 de marzo. Es cierto que uno mira al cielo y ve que el día está maravilloso, ¿no? Está de escándalo, solamente alguna nube, que incluso parece perdida, aislada ahí en medianías, pero en el resto, ambiente primaveral, uno piensa esta es la calma que precede a la tempestad. Esta tarde entra Terés, o Tirís, o como le quieras decir, pero entra. Dicen que es la peor borrasca de la última década. No me quiero poner apocalíptico, pero esto dicen los que saben, ¿eh? Dejará acumulados en Canarias de 200 litros por metro cuadrado. Será intensa, será duradera, porque podría permanecer incluso hasta el domingo. Gran Canaria está hoy en aviso amarillo por viento y mala mar. Estamos en prealerta por mal tiempo. Mañana y el viernes se esperan lluvias intensas en todas las islas. Y en toda la isla también de Gran Canaria. Frío, sobre todo en medianías, posible heladas en zonas altas. Mira, condiciones meteorológicas adversas. Ahora imagina estas condiciones en alta mar. Y que estás con una barquilla y te encuentras una tormenta de estas características. La aparente disminución de llegadas de inmigrantes a nuestras costas se estima en un 83% menos que el mismo periodo del año pasado. No refleja un progreso social, no refleja una mejora en las condiciones de vida de los países emisores, ¿no? La ausencia de pateras no significa que la vida allí sea más justa, más segura. La violencia, la pobreza, los abusos, la ausencia de derechos fundamentales, libertades públicas, la desesperanza sigue marcando una vida miserable. Lo que cambia es la forma en la que se mide y se controla el movimiento de quienes buscan un futuro diferente. Hay políticas de contención, el blindaje policial. Sus muros invisibles en la frontera actúan como barreras que detienen cuerpos, frustran sueños y destrozan vidas. Cada patera que no llega no es un triunfo, piénsalo bien. Es cada barco que naufraga en la mala mar, engullido por tormentas o por el Atlántico, es un testimonio de vida y sobre todo de esperanza rota. Mientras los números bajan en los informes policiales, el dolor, la injusticia permanece ahí intacto en estos países, ¿no? La bajada de pateras no es un símbolo de estabilidad. La realidad humana no se mide en estadísticas. Tampoco se puede medir en fronteras. Los sueños que se pierden en el océano nos recuerdan que la verdadera mejora social no se logra blindando costas, sino cuidando vidas. La llegada irregular de inmigrantes a Canarias ha caído un 85% aproximadamente en lo que va de este año. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo han arribado al archipiélago, todavía son muchas, 1.334 personas frente a las cifras registradas en el mismo periodo del año pasado. Esto es lo que dice el último balance quincenal sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior. Nosotros queremos saber cómo se está viviendo esta bajada notable de la llegada de pateras en aquellos recursos de primera respuesta. Estoy refiriendo a Cruz Roja. Y para ello vamos a saludar a José Antonio Verona, que es el responsable autonómico de primera respuesta de emergencia de la institución en Canarias, a quien tenemos en línea. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días, Javier.
Se ha notado una bajada considerable en el número de pateras. ¿Cómo ha afectado esta bajada, esta disminución a la operativa diaria de Cruz Roja, José Antonio?
Bueno, por parte de Cruz Roja es comentar que aunque haya bajado la disminución de llegada, nosotros por parte del equipo técnico ubicado en cada una de las ubicaciones, cada una de las islas, siempre estamos atentos, siempre estamos preparados para cualquier intervención. Uh-huh. Estamos aprovechando incluso para poder seguir formando y capacitando a los voluntarios de nuevas incorporaciones y siguiendo también un poco con el procedimiento de mantenimiento de recursos y demás.
Pero siguen teniendo los mismos recursos, han podido tener esa posibilidad de disminuir, hace algunos años pedían incluso más recursos, José Antonio.
Bueno, de momento tenemos los recursos adecuados para poder atender en este momento a las personas que están llegando, e incluso como hemos He estado en tiempo con momentos tensionados de llegadas y demás, pero hemos podido atender a todas las personas y de momento no ha disminuido ningún recurso,
¿Tú
ni
cómo
personal ni material.
calificarías el momento en el que estamos viendo de calma chicha, calma tensa? Hay que tener en cuenta que también las tormentas están afectando a la llegada de inmigrantes, porque muchos naufragan y otros se pierden en el Atlántico.
Sí,
O
por
sea,
parte nuestra, por parte de Curroja, siempre estamos en una calma tensa. Para nombrar ese procedimiento calma tensa de nuestras tormentas que estamos sufriendo y anoche mismo hemos tenido una llegada a la isla de Fuerteventura con las condiciones climatológicas adversas que estamos sufriendo.
¿cómo llegaron, José Antonio?
Pues bueno, llegaron un total de 59 personas a Fuerteventura, a Gran Tarajal, un rescate pues bastante complicado por parte de salvamento marítimo. Y han llegado todos en muy buenas condiciones de salud, dado que no hemos tenido que realizar ningún traslado sanitario.
El hecho de ver tantas tormentas está afectando a la salud de los que llegan, de los que son rescatados por intervención marítima y atendidos por ustedes, José
Sin
Antonio.
duda alguna, es decir, unas condiciones climatológicas adversas, como estamos sufriendo de viento, de lluvia o demás, las travesías suelen ser pues mucho peores a la hora de llegar. Pues sobre todo por condiciones hacia la persona, por problemas de climatológica que las personas cuando llegan pues afecta considerablemente.
Se detectan nuevas vulnerabilidades o problemas de salud, entiendo, ¿no?
Sí, totalmente, sobre todo problemas de salud por las hipotermias que pueden sufrir sobre todo las personas una vez que llegan.
¿Se espera que se mantenga esta situación, digamos, tranquilidad o disminución en los próximos días?
Esa es siempre la pregunta del millón. Ojalá nosotros supiéramos o alguien supiera exactamente si esto se va a mantener así o no. Esto, como te comento, Javier, siempre estamos en esa tranquilidad tensa y esperando, preparándonos para, en caso de que llegue cualquier persona, cualquier embarcación, poder atenderlo lo más dignamente posible una vez que lleguen aquí a puerto.
José Antonio nos comenta, porque tenemos los datos del Ministerio del Interior, que en fin ha bajado un 80%, en torno al 83% la llegada de pateras. Yo entiendo que ustedes lo deben de notar, ¿no? En ese esfuerzo diario, pero llega mucho peor, ¿no? A la hora de equilibrar la balanza, ¿cómo se trabajaba, entiéndeme cuando digo con más tranquilidad por parte de ustedes, cuando llegaban más y en mejor estado de salud, o ahora que llegan menos y llegan muy mal, fatal, sobre todo por las condiciones meteorológicas?
Para nosotros siempre es peor en estos momentos, que llegan en peores condiciones de salud. Incluso pues hemos contado ya con varios fallecidos en este año 2026 a distintas islas, y eso es lo peor que podemos llevar. Es decir, ¿no? Para nosotros lo principal es cómo llega la persona, no la cantidad. La cantidad estamos preparados, ya lo hemos demostrado en años anteriores, para poder atender a las personas que llegan. El problema es que lleguen y que lleguen bien, en buen estado de salud.
¿Notas más menos menores, mujeres también en las embarcaciones, José
Pues
Antonio?
en estas últimas embarcaciones hemos notado menos menores. Hemos notado pues que está comenzando otra vez como antaño de personas adultas, entre jóvenes, entre 20 y 26 años o 18, 26 años, es el rango de edad que más o menos están llegando.
José Antonio, ¿algún caso que te haya marcado especialmente? Quizás quieras compartir con todos nosotros que refleje la dureza del trabajo que tienes que hacer tú y tus compañeros.
Hombre, yo siempre llevo muchísimos años en este tipo de intervenciones y he sufrido pues intervenciones por el trabajo que tengo pues en varias de las islas. Pero sí que es cierto que siempre cuando llegan menores pues siempre es un momento duro, un momento que pensativo, de reflexión de que muy mal lo tiene que estar pasando ese padre o esa madre para poder meter a ese menor bebé incluso en este tipo de recursos, de embarcaciones, en muchas ocasiones pues totalmente precaria, y jugarse la vida para poder llegar aquí a un lugar, para ellos un destino mucho mejor que el que tenían ellos.
José Antonio Rodríguez Verola, responsable de primera respuesta de emergencia en Cruz Roja, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Ana.
Es clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar.
La verdad es que estaba reflexionando y debe ser un trabajo bastante complicado y bastante duro, difícil de no llevar a casa la labor que realizan, no solamente José Antonio Verona, también sus compañeros, porque entiendo que intentar ayudar a esas personas que vienen en un estado de salud bastante complicado, bastante difícil, bastante lamentable, esto quiera que no, le tiene que afectar, ¿no? Como también le tiene que afectar ver a muchos menores en situación complicada y que intentan regularizar su situación aquí en Canarias, y debe ser bastante complicado. Nos vamos a hablar con Vania Oliveros, ella es abogada especialista en extranjería y protección infantil, y la tenemos en línea. Vania, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos decía José Antonio Verona que se ha notado una bajada, incluso notable, en el número de menores. ¿Eso también en tu trabajo diario lo notas, Vania?
Me gustaría decir que sí, pero realmente a día de hoy no, porque el trabajo que hacemos muchas juristas como yo son menores que ya se encuentran en territorio español, donde se han vulnerado sus derechos, y en eso estamos. Cierto es que sí, sí puedo decir que sí se ha notado el descenso. Estamos hablando que en el 2025 de un 62% menos, y lo que llevamos de trimestre como unas 1.600 pateras. Y es verdad que, bueno, sí que se nota, pero en el trabajo diario, hablando de mi día a día, sigo teniendo muchísimo trabajo, porque estamos hablando de los menores, las personas menores de edad, que quedan sin garantía conforme a sus derechos fundamentales.
Claro, todavía ustedes tienen sobresaturación de labor, ¿no?, de trabajo. Eso no se ha notado en los despachos, Vania, es lo que me quieres decir.
Realmente el trabajo que hacemos es con jóvenes extutelados. Estamos hablando de personas menores de edad que en un primer momento ellos manifiestan que sí son menores. Como hay unos indicios suficientes, pasan al sistema de protección infantil y se pasan a hacer las pruebas de determinación de la edad. Uh-huh. En muchos casos, las pruebas que ya estamos cansados de repetirlo, de que no son lo suficientemente válidas para confirmar si una persona menor de edad lo es o no, pues sale del sistema de protección infantil y pasan a programas de acogida humanitaria. Uh-huh. Y la lucha que tenemos es con la documentación, que con lo que cuesta conseguir la documentación de sus países de origen, volver a reabrir en Fiscalía de Menores para que tengan la comparecencia y se les declare de manera legal que son menores de edad.
¿Esto es lo más complicado de todo, conseguir que se reconozcan los documentos de un lugar de origen determinado en tu trabajo, Vania?
El criterio que tenemos en la actualidad desde Fiscalía es que si no existe un pasaporte, un documento de identidad, un carnet consular, no es suficiente con el certificado de nacimiento.
¿Y qué pasa con estos chicos y estas chicas, entonces, a partir de ahí?
Pues el tema es la lucha que tenemos, que es a contrarreloj, que muchas veces pues lo conseguimos, por supuesto, que su familia en los países de origen pues puedan enviarnos algún tipo de documento donde se vea la foto y que coincida en el certificado de nacimiento. En el mejor de los casos, muchos de los chicos que ya son mayores de edad, porque nosotros no podemos acceder a los menores, los juristas, o sea, las abogadas en ejercicio actualmente no podemos llegar a los menores que están dentro y que no se cumplen los derechos dentro del sistema de protección infantil. O sea, directamente Dirección General del Menor no nos permite, a pesar de que hemos prestado una mano de manera altruista gratuita a través del Colegio de Abogados, y se han negado directamente a que nosotros ayudemos en la tramitación de documentos. Esto es necesario que el público lo sepa. Y por otro lado, cuando ya en algunos de los casos los mejores, mayores de edad, hemos podido conseguir que viajen y en el consulado o las visitas consulares a Canarias nos pueden tramitar y terminamos el proceso de su identificación de país de origen, pues acto seguido, comparecencia en Fiscalía, y en cuestión de semanas pues ya esos menores que fueron declarados mayores ya se encuentran en el sistema de protección infantil y están tutelados.
Uh-huh. Pero esto es un trabajo ingente, ¿no? Porque habla de semanas, pero puede ser no solamente por la sobrecarga de trabajo, repetición, entiendo, del mismo procedimiento, sino porque esto se tiene que alargar en el tiempo muchísimo.
Se alarga en el tiempo en cuanto cuánto tardamos en que la persona viaje a Península, las dificultades con los consulados. Ahora mismo teníamos muchos chicos a mitad de proceso de identificación, porque las máquinas del CNI, el documento de identidad senegalés, están rotas. Entonces, vale, eso ahora para y no podemos continuar. Con Mali nos pasaba hacía muchísimo tiempo que durante 2 años y medio, 3, las máquinas estaban rotas, y lo que hacíamos a través del Ministerio del Interior era una cédula de identificación. De todos modos, cuando se habla de saturación, que para mí es un término que hay que usar muy prudentemente, hay que relacionarlo, vamos, de manera objetiva, con la problemática que tienen algunas comunidades autónomas con el reparto de menores, porque esto no pasaría si todas estas personas menores de edad fueran a las comunidades autónomas y se tramitara de manera eficiente y garante su tramitación de su autorización de residencia, incluso mejor, porque estamos hablando de que tenemos que coger un avión aquí. En cambio, dentro del territorio peninsular, pues a través de coche, a través de guagua, pues se pueden acoger las citas a los consulados. Entonces eso también es forma parte del discurso que tenemos que tener.
Ya, ya, sí. Me dice que ustedes tienen problemas o por lo menos no pueden acceder a los menores, ¿no? Pero también a la misma vez me comenta, y esto es así, que realmente no se sabe si están ustedes ante un menor o un mayor de edad, porque las pruebas, digamos, no solamente no son ágiles, sino que no tienen todo el crédito que debería. Un poco, ¿cómo se puede afrontar a esta situación de contradicción total?
Claro, la situación que yo he planteado ahora mismo, hace unos segundos, ha sido de que hay menores en los que están tutelados, no hay ninguna duda, prueba de determinación de la edad, sale menor y estamos, digamos, en su trámite de pasaporte o tiene su cédula de inscripción en sustitución de su pasaporte. Muy bien, pues están viendo que llega la fecha cercana a los 18 que van a salir del centro de menores y que no se ha tramitado su documentación. Y ahí es donde desde el Colegio de Abogados de la sección de la Subcomisión de Extranjería, con previas reuniones con la consejería, con la consejera, con la directora, hemos prestado, es decir, están ustedes saturados, es verdad que ahora hay más funcionarios dentro de Dirección General con los convenios marco que han establecido y se ha notado, pero hemos prestado una mano, una red colaborativa y no hay manera. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente nosotras esperamos con los brazos cruzados que estos chavales salgan, viendo que se han vulnerado sus derechos fundamentales, y entonces ahora es cuando tenemos que hacer el trabajo de tramitarle su residencia dentro del proceso hasta 20 años, que el legislador modificó en el 2021, habida cuenta de que se dio cuenta de que estaban todos los jóvenes tutelados en una situación de vulneración total.
Madre mía, pues esta es la situación que tenemos aquí en Canarias con los mayores y con los jóvenes. Cuando algunas ocasiones no se sabe si la persona que está delante de ti es mayor o menor de edad, lo cual complica muchísimo más el trabajo de estas personas, como por ejemplo Vania Oliveros, abogada especialista en extranjería y protección infantil. Vania, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990 euros. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del Turisla y viaja por tus islas, Islas Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
No. Este sábado 21 de marzo tienes una cita con el futuro en el Liceo Francés Internacional de Gran Canaria, el único colegio francés de la isla. Educación trilingüe y excelencia académica desde los primeros pasos hasta los 18 años en un modelo internacional que abre puertas al mundo. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas y descubre por qué cada vez más familias eligen el francés. Liceo Francés Internacional de Gran Canaria. La diferencia empieza aquí. ¡Te esperamos!
El 20º Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No más carga para personas con diabetes.
Están transformando el espacio urbano.
Este es el lema con el que ha alzado la voz la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias. Exigen al Servicio Canario de la Salud un cambio en el modelo de dispensación del material sanitario. Dicen que es un sistema obsoleto que penaliza al paciente. Actualmente se obliga a los usuarios de bombas e insulinas y sensores de glucosa a recoger estos suministros esenciales directamente en hospitales o centros de salud específicos. Ellos, ellas, lo que quieren es que se dispense a través de las farmacias. Para conocer la dimensión de este problema, vamos a saludar a Lidia Blanco, que es la presidenta de la Asociación de Diabéticos en Gran Canaria, Adigran. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Lidia, ¿podrías describir, si tienes algunos ejemplos concretos, de cómo la obligación de recoger material médico en hospitales afecta al día a día de las personas con diabetes en Canarias, o por lo menos aquí en Gran Canaria?
Sí, bueno, es en Canarias en general, por eso la demanda se hace a nivel de la Federación de Diabetes de Canarias. Y, a ver, los hospitales tienen unos horarios muy rígidos para nosotros poder ir a recoger el material que tenemos que usar día a día, ya sea pues los sensores, los fungibles de las bombas, etcétera. Y teniendo como tenemos una red de farmacias que funciona muy bien, pensamos que lo ideal es, como cualquier otro medicamento, que sea a través de receta electrónica y que yo pueda ir a mi farmacia de barrio en el horario que mejor me convenga. Porque es que si no, a veces es muy difícil, tienes que salir del trabajo o personas que están estudiando para ir pues en el horario de mañana a recoger el material.
¿Esto se le ha planteado ya, de la manera que tú nos lo estás comentando, a la Consejería de Sanidad en algún momento, Lidia?
A ver, esto, este tipo de material muchas veces va pues a través de concursos, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros le planteamos que cuando se hagan los pliegos, etcétera, que dentro de que la opción que ellos barajen de distribución sea esta. Entonces no sabemos cuál es, o ahora mismo yo no tengo claro cuál es el sistema, bueno, el que está actualmente sí, que es en el reparto en centros de salud y hospitales.
Se lo han planteado ya a la consejería y digamos que ha hecho mutis por el foro, no les ha dicho nada. Si ya se le había planteado a la consejería.
Se ha planteado para que lo tengan en cuenta cuando salgan los pliegos y cuando hagan los procesos, pero no, por ahora no se ha hecho efectivo. Entonces, la idea es que cuando salgan ahora, que modifiquen, si está todavía el reparto de esta manera, pues que busquen la forma de distribuirlo de esta otra opción que nosotros planteamos, que además también para ellos creo que es positivo porque se les quita una carga de trabajo que después pueden maximizar al personal en otros, que sabemos cómo está el tema de personal también en el servicio de salud.
Sí, ¿tienen que ir a los hospitales de referencia a recoger este tipo de material médico?
Sí, por ejemplo, hay un tipo de material o un perfil de pacientes que tiene que recoger en el centro de salud. Hay otros pacientes que recogemos, por ejemplo, los del complejo hospitalario del CHUIMI, del Insular Materno Infantil, recogemos en el materno, y los del Negrín en el Negrín.
¿Y cómo afecta esto a personas que viven en islas no capitalinas?
No, bueno, ellos sí que tienen que recogerlo en sus hospitales y sus centros de salud, pero los municipios más alejados también influye, pues imagínate, si yo vivo en Santa Lucía y tengo que estar viniendo a recoger el material aquí en un horario determinado, etcétera, pues es un agravio también comparativo con el resto, los que vivimos en la capital, ¿no?
Oye, ¿qué tipo de perfil de pacientes se ven más afectados por los horarios rígidos y desplazamientos obligatorios, Lidia?
Pues todos los que usemos sensores, fungibles de bombas, todos los que, o sea, lo que es el material, nosotros necesitamos un material constante con repuestos, como son, te digo, los sensores de glucemia, que es para medirnos la glucemia, y los para ver, saber cómo tenemos los valores de azúcar y los fungibles para las bombas. Uh-huh. Es verdad que la insulina, los que están con plumas de insulina van por la farmacia, las tiras reactivas de los glucómetros van por las farmacias, que bastante costó también conseguirse y se consiguió. También una demanda que tenemos desde FADICAN en nuestro manifiesto que tenemos, que sacamos cada año, pues las agujas de las plumas de insulina, por ejemplo, se siguen dando en los centros de salud. También pedimos que se repartan a través del canal de farmacia. Uh-huh. Y bueno, las tiras se consiguió hace ya bastantes años, esperamos no retroceder con esto, hace ya bastantes años que se consiguió que las tiras pasaran de los centros de salud a farmacia. Y no entendemos por qué con las agujas de insulina no se hace lo mismo. Y ahora también pues con este material.
¿En algún momento, Lidia, se ha detectado que estas trabas que nos estás comentando incrementan el estrés, la dificultad, la adherencia al tratamiento en personas con diabetes?
Hombre, sí que lo dificulta. Date cuenta que en muchas ocasiones este material, por ejemplo los sensores, nos facilitan mucho el día a día. Y en muchas ocasiones estos sensores se caen, se pierden o sencillamente has agotado los que te corresponden y vas dejando, pues, porque no, mañana voy a buscarlos, y se te complica el día y al final pasas un tramo, a lo mejor X días, sin ese sensor, por lo cual vas como más a ciegas, tienes que volver a recurrir a las tiras reactivas, hacerte las glucemias capilares y, bueno, hay muchas personas que eso también ya se les hace más costoso. Y claro que influye. Y además, las personas con diabetes tenemos un trabajo, como dicen hoy los jóvenes, 24/7, sí. Y creo que lo que hay que intentar es facilitar las cosas con cosas tan sencillas como esta, que nos puede facilitar el día a día y no ocasionarnos ese estrés, ese extra de organización, ese extra de tener que tener en cuenta, tengo que ir a tal día, tal hora. Es verdad que los días, o sea, yo puedo ir en un tramo de días, no tengo que ir un día exacto, pero en el ritmo de vida que llevamos hoy, con el tema laboral, con los niños al cole, que si el médico, que pues tener que añadir una organización más, pues pesa bastante.
Hombre, claro, ponte en el lugar de esa persona mayor que vive, por ejemplo, en Artenara, que tiene problemas de movilidad también y que tiene que desplazarse hacia Las Palmas de Gran Canaria, evidentemente lo va dejando, ¿no? Y al final afecta al día a día, a Lidia. Claro.
Efectivamente, y incluso el hecho, aunque esta persona mayor, imagínate que donde lo tenga que recoger es en su centro de salud, que no le queda tan lejano, pero tiene que también ajustarse pues a eso, al horario del centro de salud, al horario que tienen ellos, cuando la farmacia, pues tú puedes ir el fin de semana, puedes ir por las tardes, o sea, cuando mejor te venga dentro de tu, sin que te ocasione, pues eso, el tener que incluir una variable más en tu organización diaria.
¿La consejería es sensible con esta situación que están viviendo las personas con diabetes? ¿Ha visto que en definitiva, pues, digamos que sí, puede ser viable esta posibilidad, Lidia?
Yo espero que sí. Es verdad que bueno, ellos tienen otra variable más, que es la económica, y nosotros pensamos que también consideramos, nosotros también tenemos en cuenta las variables económicas como ciudadanos que somos, pero creemos también que no debe ser la primera variable a tener en cuenta, sino primero es la calidad de vida de la persona, pero también que no es un aumento de gasto, porque si además tú por otro lado maximizas al personal que tú tienes en otras tareas, después también a largo plazo el que las personas tengan mejor control, o sea, es una inversión que posiblemente no la veas tan a corto plazo, pero sí que a largo plazo se va a ver la mejora de las personas, influye en la mejora del control, y entonces eso influye en la reducción de costes en cuanto a complicaciones de la diabetes, etcétera.
Bueno, es una necesidad y además una mejora considerable en un grupo de personas que al fin y al cabo todos podemos engrosar en algún momento, porque, en fin, la diabetes puede aparecer en cualquier momento y no cabe la menor duda que la administración debe dar respuesta, y si es más costoso, pues para eso pagamos impuestos. Las cosas como son, hay que mejorar la vida de estas personas.
Efectivamente, efectivamente.
Lidia Blanco Quintana, presidenta.
Muchísimas gracias, Javier.
Gracias por atender a la COPE. Buen día, que todo vaya bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas, y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico and Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:38 minutos. El colectivo ciudadano Guardianes del Parque Romano realizó una concentración en la terraza Tau, antigua terraza Tau, donde piden la instalación de baños. Estamos hablando de un espacio que usan a diario más de 1.500 personas para hacer deporte. Llevan 3 años reivindicando no solamente esto, sino también más control con los perros, mejoras de las pistas. Vamos a saber, a conocer exactamente qué pasa ahí. Saludamos a un vigilante del Parque Romano, Ceja. Hola, Ceja, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ahí
te corrí un poco, guardianes del Parque Romano.
Sí, lo llamamos. guardianes, ¿qué dije yo, Ceja?
Ah, le entendí vigilante.
Ah, bueno, vale.
Da igual.
Pues, sí, dije vigilante, guardián del Parque Romano, sí, porque vigilante al fin y al cabo es otra labor, desde luego que sí. Baños ahí que no hay, ustedes llevan más de 2 años pidiendo esto y al final nada, no hay baños. ¿Qué es lo que le dice el ayuntamiento? ¿Por qué no se instalan baños, se colocan baños?
Bueno, el ayuntamiento nos ha dicho que en principio que eso está en proyecto, que tenemos un baño que es el de la cafetería, que lo podemos utilizar, y sí, realmente lo podemos utilizar, pero tiene un horario específico que es de tarde, y bueno, cada vez hay que ir a pedir la llave y en fin, no tenemos esa libertad de tener un baño. Y la verdad que hay mucha gente que necesita exactamente un baño, ¿no? Uh-huh. Y hemos pedido, hasta que se termine de hacer ese proyecto para la instalación de un baño fijo, hemos pedido la instalación de baños químicos. Y bueno, en principio nos dicen que no, que bueno, la concejal de deporte nos dijo en algún momento que eso hace al parque y vamos, no tenemos dónde ir a
hombre,
hacer
las cosas como son. Hace al parque es verdad, pero bueno, hay alternativas como por ejemplo, oye, mira, pues colocar un baño ahí de obra, que no está nada mal, porque al fin y al cabo una cafetería, eso es una zona privada, y si el propietario dice que no, es que no, y si no consumes ahí, pues no te va a dar la llave.
Sí, pero parece ser que la concesión dice que bueno, que las condiciones es que no deje utilizar el baño, pero claro, eso es casi... Y además está muy limitado, ¿no? Porque la cafetería cierra a 8:30 y abre sobre 4:00, y no todos los días están abiertas. O sea que estamos sin baño, ¿no? Y hay mucho colectivo que va, no sé, gente con problemas de alguna enfermedad y algún problema que necesita un baño constantemente, ¿no? Y gente mayor que también lo necesita, o sea que...
Claro, y ahí cuando aprieta la necesidad, se deja el primer sitio que ve, porque al fin y al cabo, ¿qué vas a hacer, no?
Sí, 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 no, bueno, mucha gente tira donde puede, ¿no? Claro. Pero eso no
es plano.
No es plano, no lleva a ningún lado y claro, el parque...
Eso afea aún más el parque, de verdad.
Claro, y yo calculamos que sobre 1.500 personas entran... todos los
pero
días.
Pero llevan 2 años, ¿no?, dándole vueltas a esto.
Llevamos, fíjate, 2 años intentando hablar con el ayuntamiento, hablar con... Porque, ¿sabes lo que pasa? Que en el Parque Romano hay como 5 consejerías que tiene competencia. Cada uno tiene su competencia y, bueno, hay que hablar con todas y, en fin... Y la verdad que no nos atiende, la única persona que nos ha atendido es la de
deporte, Carla Campamor.
No, la de deporte no, la de Parque y Jardines.
Ajá.
Es más, la de Podemos.
La de Podemos, pero ¿le ha dado algún tipo de respuesta?
Es que no es competencia, Martínez. No
tiene. Ah, lo que le ha dicho no es mi competencia, es lo que le ha
ella
dicho.
Ella tiene la competencia de parque y, bueno... Y le hemos pedido alguna mejora.
Entonces, ¿quién tiene que poner el baño ahí? ¿Urbanismo? ¿Quién tiene que poner el baño?
En principio nos habían dicho que era la patrimonio. Ahora parece ser que es la de deporte la que tiene que hacer un baño, ¿no?
Bueno, se pasan las pelotas unas a otras y mientras el Parque Romano sin baño, que estamos hablando de que lo utilizan 1.500 personas, nada más y nada menos. La verdad
sí,
que
aproximadamente nosotros hemos calculado, ¿no? Que ahí a toda hora va gente. Dese cuenta que desde las 6 de la mañana ya hay gente caminando y ahí corriendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un lugar para correr es estupendo. Yo recuerdo que hace muchos años, aparte, creo que la vuelta era 1 kilómetro, me parece, y más o menos ahí.
Tiene 1.000 metros, sí, sí, tiene 1 kilómetro exacto. Sí, sí.
¿Qué más reivindican ustedes? Porque parece que tienen problemas con los perros también, ¿no? Bueno,
lo que pedimos en tema con los perros es que hay un descontrol totalmente.
Ya.
Hay gente que no respeta para nada el llevar los perros amarrados, llevar los perros sueltos no hay convivencia en el parque y más bien hay discusiones entre el colectivo que entrena y el colectivo que pasea a los perros, ¿no?
Ay. ¿Se ha visto en algún momento alguna situación complicada, difícil ahí con los perros?
Sí, yo me he visto, yo soy de los que me he visto.
Por ejemplo,
porque,
¿qué te ha pasado a ti?
Sí, hay gente que, llevar también el perro suelto. Hay una zona para hacer gimnasia, que es la parte del césped, y mucha gente va por el césped con los perros y hace las necesidades y ya está.
Y nada, ni lo recogen ni nada, ¿no?
No, sí, sí, pero si hacen pie, por ejemplo,
claro,
incluso nos han dicho que eso estropea las plantas, ¿no? Y entonces, hay mucho... Bueno, de hecho, hace ya un par de meses a una señora le mordió un perro y hay una denuncia ahí por medio, pero bueno, ahí está. Y eso
me entiendo que pasará todos los días, porque todos los días vemos gente corriendo ahí o paseando y también vemos a perros.
Sí, sí, incluso, claro, como no hay vigilancia, que también hemos pedido que haya un poco de vigilancia, que la policía pues pase, pues no lo sé, varias veces al día y que multe, porque esa es la solución, ¿eh? No sirve de nada decir a la gente que amarre los perros o que cumpla la normativa, ¿no?
Ya. Oye, ¿qué otros problemas tienen ahí con las pistas también, no? Que está un poco deteriorada esa zona del
parque. Sí, se han gastado un buen dinero. En diciembre hemos pedido, intentando asesorarlo para el tipo de pista, la tierra está muy dura y al final no han hecho lo que le hemos propuesto, ¿no? E incluso, bueno, si no, que pregunte a la Federación de Atletismo, que pregunte a algunas organizaciones.
¿Qué le han propuesto ustedes ahí, al ayuntamiento?
Sí, 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 porque es muy lesiva. Ahora mismo la pista es muy lesiva tal como está, ¿eh?
Sí.
Está muy dura, está muy dura y no...
Claro, eso genera lesiones, claro. Sí.
Está muy dura, que va, imposible.
Aunque tengas un calzado adecuado, pues sí, si la pista es muy dura te genera lesiones, además en la rodilla, en el tobillo... que pueden ser importantes, sobre todo porque son movimientos repetitivos, ¿no? Y hay casos en gente que se ha lesionado y ha tenido que dejar.
Sí, y la carga, o sea que imagínese que si hace 10 kilómetros, hace 12, hace 15, ya se carga mucho los gemelos y los cuádriceps, entonces...
Oye, que está un poquito dejado el Parque Romano, ¿no? Que es un lugar emblemático de las Palmas de Gran Canaria, fíjate.
Sí, y además es el único parque que tenemos en la ciudad donde se puede hacer deporte. Sí. Y sí, está un poquito dejado, sí, sí. Incluso, bueno, entre otras cosas, también le hemos pedido que pongan maquinaria biosaludable, porque allí hay, ahora mismo, hay máquinas para hacer ejercicio, pero son muy, para gente ya muy, muy preparada, ¿no? Ajá. Incluso no lleva mantenimiento lo que hay ahora, porque ayer precisamente lo estuve comentando y la gente también se pasa un poco, se han llevado los discos de las pesas, ¿no?
Ya, me imagino qué tipo de maquinaria es. Y la verdad es que eso, claro, eso está ahí a la intemperie y si no tiene un mantenimiento estará totalmente estropeado, ¿no?
Sí. Yo de hecho he llamado en alguna ocasión a la policía para que vengan, porque han dejado tirado, por ejemplo, los discos, para que se lo lleven y lo vuelvan a instalar como estaba al principio, ¿no?
Nada, que pero si yo te digo que todo... el Parque Romano está abandonado, tú me dices sí, soy usuario todos los días y está abandonado.
Sí, yo le digo que sí.
Vaya hombre.
Y es importante las máquinas estas biosaludables que hay en determinados parques en la ciudad, porque hay gente que no tiene tanta movilidad como para usar lo que hay ahora, ¿no?
Si yo
y en
alguna...
un principio cuando se hizo el parque estaban, la quitaron y no sabemos nada.
Vaya hombre, yo he visto, ya te decía que he visto algunas diferentes parques de Ciudad Alta y la verdad es que son estupendas, pero también necesita un mantenimiento, ¿no? Las cosas como
sí. Pero esa que usted dice de biosaludable, creo que es la que estoy entendiendo, en el Parque Romano es necesaria que la pongan.
Uh-huh. Pues vamos a ver si el ayuntamiento deja de pasarse la pelota y tenemos un concejal o una concejala que atienda a las peticiones de, digamos, los guardianes.
La concejala de Parques y Jardines sí está atendiendo las peticiones nuestras y aprovecho para agradecérselo públicamente. Y bueno, han cambiado el riego, han mejorado que no se moje tanto la pista, porque desde que se moja ya está más dura. Y sí, a eso sí puedo decir que nos han atendido perfectamente.
Bueno, pues vamos a ver si mejoran las pistas, no son tan duras, a ver si hay un control con, en fin, las mascotas, los perritos, eso también tiene mucho que ver con, en fin, con los dueños, las dueñas, los propietarios, las propietarias, y sobre todo que se hagan unos baños ahí, que son necesarios.
Los baños son imprescindibles.
Son imprescindibles. Ceja, muchas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, que tengas un buen día.
Nada, muchas gracias.
Son las 10:49 minutos. Estupor total, enfado, yo no sé cómo llamarlo, mezcla de sensaciones con el asesinato de una persona que llevaba toda la vida ahí. Él es el dueño del bar Zumilandia, estamos hablando de otro punto de Las Palmas de Gran Canaria. Yo no sé si calificarlo como punto negro, pero sí conflictivo y cada vez más. Estoy hablando de Pedro Infinito. Una persona muy querida, Vicente. Vamos a hablar con Nauset Martín, el presidente de la Asociación Comercial de la calle, bueno, de la zona, Pedro Infinito. Hola, Nauset, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Oye, muchísimas gracias.
Vaya palo, ¿no, Nauset?
Sí, estamos consternados. Esto es lamentable.
Sí, consternado, indignados.
Bueno, no te puedo decir más porque es que hasta la voz se me entrecorta, ¿sabes?
Ya, sobre todo porque lleva toda la vida ahí.
Sí.
Vicente era muy conocido entre todos los vecinos, tú lo conocías perfectamente, ¿no? Y la verdad es que el asesinato, estuvimos viendo las imágenes y tuvo que ser durísimo eso, ¿no?
Sí, ya no lo duro que pueda pasar por la zona, sino lo mal que lo está pasando la familia, ¿vale? Por la situación que se ha venido advirtiendo desde hace tanto tiempo y que haya sucedido lo más trágico para que, bueno, que aún así a día de hoy nadie nos ha dicho nada ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros para, ¿vale? Que esto sí es que es lamentable ya. Nos hablan de estadística, de que esta es la ciudad con menos delincuencia de España, pero yo la verdad que esas estadísticas no sé dónde pueden meterlas, ¿vale? Las pueden guardar donde quieran. Tendrían que ver los últimos meses todo lo que ha venido aconteciendo en la zona Pedro Infinito, Zaragoza, lo que es la zona de Yamán, sí. ¿Vale? Los robos, robos con arma blanca, robos a punta de pistola, el alunizaje, rotura de escaparate, es algo que llevamos advirtiendo no sé ni cuánto tiempo, y al final lo más trágico es lo que ha tenido que suceder para que a lo mejor ahora nos hagan caso o pongan atención a la zona.
Ya, pero
de hecho, ayer mismo a plena luz del día fueron a robar al chico de la 11 también a punta de navaja. Entonces esto ya es algo que dices tú, esto es insólito.
Esto nunca había pasado ahí en Pedro Infinito, ¿no? Pero se ha notado en los últimos meses, los últimos años, últimas semanas.
Esto lleva los últimos meses desde 2025, vamos a poner verano 2025, esto ha venido siendo una ola, un oleaje que ha llegado aquí a Yamán, que parece que no tiene freno.
¿Pero por qué? ¿Hay algún motivo determinado que ustedes pueden achacar?
Pienso que el motivo es la falta de inseguridad que llevamos no sé cuánto tiempo advirtiendo de que hay una falta de inseguridad en la zona. Uh-huh. Yo siento decirlo así, lo que no puedo es, yo voy con mi hija a pasear a Triana y veo a policía a cada momento, y yo salgo en mi barrio en Chamán a pasear con mi hija y prefiero quedarme en mi casa, porque es que no se ve. Entonces, es algo que está presente y me pueden decir de porcentaje, pero es que a la vista está que hay algo que no funciona aquí en Chamán. ¿Vale?
Vamos a saludar a Fran Merianes, el portavoz de la plataforma de sindicatos de policía local en Las Palmas de Gran Canaria. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy es tremendo, ¿eh? Estamos hablando con Nauset Martín, el presidente de la Asociación Comercial de Pedro Infinito, y fíjate la imagen que nos ha trasladado, que todos los días ahí hay inseguridad ciudadana a punta de pistola, incluso nos ha llegado a decir, cada vez con más frecuencia el uso de arma blanca, estamos hablando de cuchillos, navajas, y que se está convirtiendo eso en un punto negro, que antes no lo era. Que puede ser una zona conflictiva, pero que ya estamos hablando de una de las peores zonas de Las Palmas de Gran Canaria para pasear, que en algunos momentos es imposible, ¿no? Y claro, y los vecinos al fin y al cabo se quedan en casa, no salen a la calle, Fran.
Sí, efectivamente, y desgraciadamente esto se está convirtiendo en algo habitual, incluso parece que hasta cierto punto empezamos a normalizarlo cuando, como bien acabas de decir tú, no era algo normal en esta ciudad, no era algo habitual. Y cada vez estas oleadas de este tipo de incidentes donde hay armas blancas, apuñalamientos y también suceden muchas intervenciones de armas blancas por nuestra parte, a pesar de que todavía la prevención está a años luz de lo que debería ser, pues sí es una situación que se está un poco enquistando y que causa alarma social, evidentemente.
Pero es preocupante el aumento de agresiones con arma blanca que se está registrando en la ciudad, Fran.
Nosotros al menos estamos alarmados porque hemos notado ese cambio, hemos notado ese, como decía, ese aumento a la hora de en cualquier, en muchos servicios, a la hora de realizar cualquier registro, pues se incautan armas blancas con mayor facilidad, hay mayor presencia evidentemente de este tipo de elementos que son peligrosos y estamos alarmados y sobre todo denunciamos que ante esta vertiente, esta realidad que ya está plasmada aquí, no se están actuando desde la administración de una manera proporcional para paliar esta situación.
Nos dice también Nauset Martín que no hay presencia policial ahí, que los vecinos de Triana, por poner un barrio, incluso me atrevo a decir Siete Palmas, se dan una vuelta y pueden ver policía local, pero que allí no hay presencia policial, no hay cuerpo de seguridad del Estado.
Sí, desde Estado y también pues municipales.
Sí,
sabemos,
municipal, sí.
Sabemos de siempre que la policía local tiene un papel fundamental en la seguridad ciudadana precisamente por esa proximidad que solía tener. Y tengo que hablar en pasado porque con la plantilla que seguimos manteniendo, a pesar de esas 45 incorporaciones que se anunciaron hace poco, pues si al final tú pues incorporas 45 nuevos policías, pero en dos años se jubilan 70, bueno, pues seguimos en negativo. Bueno. Y ante una ciudad que no para de crecer o que tiene esa población flotante y que se suceden estos incidentes, hay que meter más personas.
Hemos hablado con, bueno, Carolina daría a dar unas declaraciones, la alcaldesa de la ciudad, y sigue insistiendo, vamos a ver si la podemos escuchar, que la ciudad es segura. Vamos a escuchar las declaraciones, las palabras de la alcaldesa.
Vamos a recurrirla, vamos a analizarla y vamos a seguir dando pasos, informando tras un análisis más exhaustivo de la misma, ¿no? Y de las posibles consecuencias y efectos que pueda tener en el caso de más adelante, ¿no? Pero también hay que ir estableciendo diferentes escenarios.
Esta no es la que queremos escuchar, son unas declaraciones que habla de criminalidad y que sigue insistiendo que a tenor de los datos del Ministerio del Interior, no sé si la podemos localizar, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura. ¿A partir de qué hora, Nauset, es peligroso? Das una vueltita por ahí, por Pedro Infinito.
Pues mira, normalmente lo que son las horas, primeras horas de la mañana y lo que es la tarde, ¿vale? Ayer mismo eran, yo creo que las 4 o 5 de la tarde cuando fueron a robarle a este señor que vende cupones, el pobre, ¿vale? Y te digo que no hace ni 3 días pasó lo de Vicente. Entonces, que vuelva a suceder es como que la delincuencia como que es un aliento, como que no hay miedo al hecho de delinquir en lo que es Pedro Infinito. Entonces, claro, nosotros sabemos y podemos entender, porque lo sé a ciencia cierta, que la policía no tiene la capacidad ahora mismo, porque eso viene de atrás, el no meter más agentes, el no sacar oposiciones, el no tener recursos, porque no tienen recursos, ¿vale?
Ya, ahora sí tenemos las declaraciones de Carolina Darias, tenemos un par de minutos, vamos a escucharla, a ver si podemos...
Seguimos estando en una ciudad con unos índices, digamos, que año tras año ponen de manifiesto el Ministerio del Interior que somos una ciudad más segura. Eso no significa que no hayan ilícitos penales, lamentablemente, ¿no? Pero en cualquier caso habrá que ver cuáles son las circunstancias que tendrá que se han producido.
Frank, que somos una ciudad segura y que, bueno, que puede haber ilícitos penales, así como de manera puntual, Frank.
Repite, ilícitos penales y todos están en chamas. Bueno, es que es algo que no coordina, ¿vale?
Les decía que lo curioso, cada vez se escucha más esta justificación de decir estamos entre las que menos criminalidad tienen. Es decir, evidentemente, si tú obvias datos como que estamos mucho peor en índices de criminalidad de hace 4, que si comparamos a hace 4 o 5 años, pues sonaría todo diferente. Es como decir que de repente no me preocupo de estos picos que existen históricos, porque simplemente estamos en una clasificación más o menos buena. Siempre sabemos que los políticos van a restar hierro al asunto o van a manifestar algo que un poco maquille la situación, pero por lo menos de cara a la responsabilidad que tienen deberían tomar las medidas para ponerle de la parte que esté de su mano, que a día de hoy no es así. No es lo que nosotros denunciamos.
Nauset, brevemente, lo de Vicente podría pasar, es probable, es posible incluso que vuelva a pasar lo de Vicente, teniendo en cuenta el aumento de ilícitos ahí.
Como no te entiendo la pregunta.
Sí, que si puede pasar, lo que ha pasado en Vicente se puede repetir.
Sí, claro. Hombre, es que te digo... Ayer mismo, si este chico no hubiera sido capaz de aflojar un poco, porque el que vino, como dijo él, a rajarle la